En línea con la práctica de la pasada semana, pon las tentaciones fuera de la vista, continuamos con la idea de diseño del entorno. Reconozco de nuevo que se trata de un concepto que me gusta mucho y que para una buena cantidad de personas entre las que me incluyo puede resultar muy transformador. Empezar a diseñar o modificar nuestro entorno, hasta donde sea posible y sin llegar a la obsesión, es también profundizar en la necesidad de prevención y en el desarrollo de una capacidad cognitiva superior llamada control inhibitorio o autocontrol. La idea, como comentábamos ya en la práctica anterior, es aumentar las posibilidades de que ocurra lo que es conveniente que ocurra sin necesidad de apelar constantemente a nuestra limitada fuerza de voluntad. Esto es importante sobre todo al inicio del camino para reducir los niveles de frustración y la sensación de falta de avance. El minimalismo es un concepto que también puede ser malinterpretado y por eso he creído conveniente añadir al final de la práctica un texto que recientemente he recibido a través de la lista de suscripción de la web minimalist.com. Hoy en día, e imagino que también en las épocas anteriores, todo tiene la apariencia de algo maravilloso y salvífico, pero en realidad puede convertirse en un arma de doble filo si no lo sabemos manejar. Y es difícil saber manejar algo nuevo cuando nadie nos ha enseñado o nosotros no hemos dedicado el tiempo y la atención suficientes para su aprendizaje. El estoicismo está de moda y se confunde con una serie de prácticas o técnicas que nos hacen ser más duros y de las que presumimos en Instagram. El minimalismo está de moda y alardeamos de habernos deshecho de un montón de cosas que decimos no necesitar. La esencia de ambos enfoques o formas de vivir trasciende lo que podamos mostrar en una foto o contar en una conversación, y se fundamenta en entender e interiorizar que la vida de las personas es compleja y que el esfuerzo de vivir sufriendo un poco menos es cualquier cosa menos algo sencillo. Pasemos ya a leer la cita que nos abre la puerta de la práctica de esta semana. Es de Séneca, en De la tranquilidad de la mente 8. ¿Cuánto más feliz el que a nadie debe nada, sino a sí mismo, a quien tan fácilmente se lo puede negar? Pero puesto que no tenemos tanta fuerza, han de estrecharse ciertamente los patrimonios para que estemos menos expuestos a las injurias de la fortuna. En la guerra están más seguros los cuerpos que pueden contraerse a la medida de los escudos que los desbordan y su grandeza los descubre por todas partes a las heridas. El mejor límite de la riqueza es el que ni cae en la pobreza ni se aparta mucho de ella. El objetivo que perseguimos es caminar poco a poco en el sentido de minimizar nuestras posesiones teniendo en mente una idea fundamental: estar menos expuestos a los, entre comillas y en palabras de Séneca, asaltos de la fortuna. Este esfuerzo minimizador nos hace recordar que en nuestro camino como procoptones, es decir, como practicantes novatos que progresan en su camino estoico, nos centramos en dos aspectos: ser mejores personas e influir de una mejor manera en nuestro entorno, y aproximarnos a un estado de tranquilidad mental o ataraxia. Para ambos, lo mejor es evitar las, también entre comillas, distracciones. Es curioso y paradójico que sea precisamente Séneca quien nos dice que cuanto más numerosas sean nuestras posesiones materiales y económicas, más expuestos estaremos a los caprichos de la fortuna, refiriéndose a la diosa romana de la suerte. Él mismo se recuerda en varias ocasiones que escribe para reflexionar sobre su propia vida y sus propias contradicciones, que no son pocas ni pequeñas, como las tuyas y las mías. En una época como la actual, donde el exhibicionismo moral es casi la norma, reconocerse como personas contradictorias pero tranquilas es, en mi opinión, un motivo para la esperanza, porque es algo que nos quita un poco de miedo, nos relaja y nos permite practicar con menos presión por los resultados. Séneca escribe en la carta 68 a Lucilio lo siguiente: «No tienes por qué venir junto a mí con la ilusión de mejorarte. Te equivocas si esperas conseguir alguna ayuda de mi parte. No vive aquí un médico, sino un enfermo. Prefiero que al tiempo de alejarte de mi lado digas: consideraba a este hombre feliz e instruido, tenía los oídos pendientes de él. He quedado defraudado, nada he visto ni oído de cuanto deseaba, que me impulse a volver». Si estos son tus sentimientos, si estas son tus palabras, algún provecho has sacado. Prefiero que compadezcas mi retiro a que lo envidies. En relación a esto, me atrevo a recomendar la lectura de un texto de Massimo Pigliucci que puedes buscar en la red con el título Seneca was a man, not a sage. Seneca era un hombre, no un sabio. Es conveniente también recordar que los estoicos no eran cínicos y no proponían una renuncia total a las posesiones. Su marco teórico nos habla, como ya hemos visto en prácticas anteriores, de indiferentes preferidos e indiferentes no preferidos, refiriéndose a cosas que podemos perseguir o evitar siempre y cuando no pongan en riesgo el avance en la mejora de nuestra virtud. Por la forma dicotómica y polarizadora en la que solemos ver la vida y vernos a nosotros mismos, tendemos a la prisa y a querer ser nuevamente, entre comillas, santos y sabios de la noche a la mañana, simplemente porque nos hemos leído un libro de estoicismo o hemos visto un par de vídeos en YouTube. Se trata de un abordaje equivocado, como podrás imaginar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer esta semana? El estoicismo propone que acercarse a un enfoque minimalista nos ayuda a mejorar nuestro carácter, y para eso el manual que estamos siguiendo nos facilita recursos. Comenzaremos no comprando nada superfluo esta semana y deshaciéndonos de cosas que ya no usamos. Volvemos a tener varias plantillas disponibles para la práctica. Y ya te comento que ojalá, y ya deseo que ojalá las guardes todas cumplimentadas en tu cuaderno de notas y prácticas, porque verás que al final dispones de un auténtico tesoro para volver a repetirlo. Para volver a repetir esas prácticas. En la primera de las plantillas encontramos 4 columnas y debemos hacer un listado de hasta 5 posesiones de las que podemos deshacernos. En la primera columna escribiremos el nombre de la cosa de la que podemos prescindir. En la segunda diremos si la hemos usado o apreciado durante los últimos 6 meses. En la tercera, en una escala de 1 a 10, valoraremos cuánto uso le podremos dar o cuánta diversión nos podría causar si la seguimos manteniendo. Y en una escala de 1 a 10 también en la cuarta columna valoraremos lo difícil que sería deshacernos de esa cosa. En la segunda plantilla debemos empezar con la primera cosa en la que hayamos puesto no en la segunda columna anterior, es decir, que no la hemos usado o no la hemos añorado durante los últimos 6 meses, y también que haya quedado por encima de 5 en la escala de la tercera columna. Si ningún elemento coincide con esos criterios, vuelve a la primera tabla, a la primera plantilla y haz el esfuerzo por encontrar cosas que poseas y que los puedan cumplir. Ahora llega el momento de establecer un plan de acción concreto para decidir si se van a tirar, a donar o a reciclar y cuándo. Hay que especificar cuándo se va a buscar o a traer a la vista el objeto o lo que quiera que sea, decidir la acción y el momento en el que la vamos a hacer. El paso final es redactar una intención de implementación para recordarnos que durante la semana no vamos a comprar cosas innecesarias. Nada tiene que ver con no hacer la compra de la frutería o la pescadería, sino con aquellas cosas que adquirimos solo por placer o por seguir un impulso inicial de compra. Si llevas lista de tareas para organizarte o usas un calendario, lleva esas acciones a tus listas y recordatorios. En relación a esta última parte de la práctica, comparto con vosotros que la llevé un poco más allá, hasta el punto de no comprar nada para mí durante todo el año 2020. Incluso volví a hacer algo que llevaba mucho tiempo sin hacer, que es llevarme libros de la biblioteca que antes hubiera comprado. Recomiendo ampliar el plazo de una semana hasta el de un mes, por lo menos, porque hay más tiempo de exposición a los impulsos y más oportunidades de reflexión acerca de lo que necesitamos o no. Para terminar, Séneca nos recuerda que a un sabio no le afecta el mantener o perder sus posesiones, pero nosotros no somos sabios. Por eso practicamos, para, al menos, reducir el número de posesiones que pueden dejarnos expuestos a los caprichos de la fortuna. De despedida, os dejo lo que comentaba al principio. Es una reflexión sobre lo que el minimalismo no es. Al minimalismo no le interesa lo que tienes. Puedes comprar el mejor bolso o las mejores botas, pero nada de eso llenará el vacío. Y el minimalismo no se preocupa por lo que no tienes. Mira, ya no tengo nada. Porque no tener nada no quita el vacío. El minimalismo no está ocupado haciendo algo. Limpiar, organizar y reducir no funciona a menos que primero encuentres la paz al prescindir. Y el minimalismo no se centra en convertirse en algo. Los títulos y los logros simplemente generan sed de más. En cambio, un minimalista se centra en ser alguien que vuelve al orden natural, al estado predeterminado de prosperar con menos. Esto no quiere ser una simplificación, requiere una comprensión profunda de que naciste simple. La sociedad, la cultura y los medios, de alguna manera, te han podido alejar de tu naturaleza. Se te ha impuesto que mejores lo que no necesitas mejorar. Te has convencido de que te falta algo. Te han hipnotizado haciéndote creer que estás incompleto. Son mentiras para explotarte, para venderte algo, pero la verdad no se encontrará en ninguna tienda. La verdad aguarda en la pausa entre la quietud y la conciencia, en entregarse a la ausencia de querer más. No se puede conjurar con solo deslizar una tarjeta de crédito. La simplicidad no es una tarea, el minimalismo no es un destino, es todo lo que queda cuando sueltas el apego a todo. Te deseo una buena semana de práctica. Si el destino lo permite, nos volveremos a encontrar en unos días.